Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
A contramano, mientras el mundo avanza en la reducción de la jornada laboral, Costa Rica analiza extenderla a 12 horas por 4 días. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales, profundizaremos en este tema y sus repercusiones en América Latina.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Trabajar más o trabajar menos? El debate de la jornada laboral se abre camino a nivel global con una marcada tendencia a la reducción de horas diarias y más días de licencia, con el objetivo de mejorar la productividad, la salud de los contratados y el propio empleo.
En América Latina son pocos los países que disponen de una jornada inferior a 48 horas semanales, en oposición a lo que sucede en Europa o el norte de Asia, donde la actividad fue reducida en varias naciones a 40 horas.
En abril de este año, el Congreso de Chile aprobó reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas, convirtiéndose en el segundo país de la región, después de Ecuador, en aprobar la semana laboral recomendada por la Organización Internacional del Trabajo.
En el caso de Costa Rica, la propuesta laboral es diferente y va en dirección contraria al reclamo popular. El planteo del gobierno, del presidente Rodrigo Chávez, es que la semana tenga 4 días, pero de 12 horas y 3 jornadas de descanso.
El proyecto de ley denominado Flexibilización de la Jornada Extraordinaria, también conocido como 4x3, ya generó el rechazo de varias organizaciones sociales y los partidos políticos de izquierda, Frente Amplio y de Liberación Nacional.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea desde Costa Rica a Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales. Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Un gusto estar en Telescopio nuevamente para servirles.
Carlos, el Pleno Legislativo costarricense debate el proyecto de ley de flexibilización de la jornada extraordinaria, también conocido como el 4x3. Les contamos a los oyentes que esto quiere decir que una semana tenga 4 jornadas laborales de 12 horas diarias y que las otras 3 sean de descanso. ¿Qué repercusiones ha generado esta iniciativa?
Es un largo debate en el derecho laboral costarricense y en las condiciones laborales costarricenses. Eso es lo primero que hay que señalar. Ha generado, por supuesto, el rechazo de los partidos de izquierda representados en el Congreso, fundamentalmente el Frente Amplio, que ha suscitado también apoyo a ese rechazo de algunos miembros de el antiguo Partido Socialdemócrata de Costa Rica, Liberación Nacional, pero que ha contado con el apoyo del partido del gobierno, de la Unidad Social Cristiana y de un partido de derecha como lo es el Partido Liberal Progresista. Entonces ha generado un debate fuerte. Igualmente, dentro del marco sindical costarricense, que es, en términos generales, sindicatos de sectores públicos, ha generado un rechazo, pese a que no les afectará el cambio en la legislación.
Carlos, el mundo del trabajo está cambiando a gran velocidad, sobre todo en los últimos años. A nivel global se debate la reducción, ¿no?, de la jornada laboral de 8 a 6 horas, sin afectar además el salario. Hay diferentes estudios que apoyan esta tendencia y que dan cuenta de la optimización de la productividad. Es decir, a menos horas laborales aumentan el rendimiento del empleado. ¿Por qué en Costa Rica se va en sentido contrario? ¿Qué intereses hay?
En Costa Rica tenemos 2 regímenes laborales claramente establecidos. Uh-huh. Una parte es el régimen laboral público, donde efectivamente el camino a lo largo de la historia ha sido una reducción de jornadas de trabajo, especialmente de los sectores más calificados del sector público, un respeto a las garantías mínimas de los trabajadores, y otra cosa ha sido completamente el sector privado, donde hay áreas, y no digo que sean todas, hay áreas concretas donde los fines de producción han pesado más que los derechos laborales de los trabajadores. Precisamente este proyecto viene a facilitar y así lo ha planteado las organizaciones de cámaras en Costa Rica, de cámaras empresariales, a la producción y no tanto al trabajador, pese a que en el discurso se diga que el trabajador va a salir más favorecido. Realmente no está en discusión o no se ha debatido como parte de esta reforma, de esta flexibilización laboral, los efectos en la producción. Es decir, los defensores de el cambio a jornadas 4-3 no han logrado sostener con estudios serios que efectivamente un aumento de la jornada laboral en horas beneficie la producción.
Carlos, organizaciones sindicales, estudiantiles, incluso los partidos políticos Frente Amplio y de Liberación Nacional en Costa Rica, la Iglesia Católica también, ya se manifestaron en contra de esta iniciativa. ¿Estas oposiciones pueden hacer rever la postura del presidente Rodrigo Chávez o la presión corporativa y los compromisos de campaña son mayores para que él dé marcha atrás en este planteo?
El asunto se ha concentrado en la eliminación de pagos de horas extra.
Ajá.
Es decir, ha sido muy interesante el proceso porque en vez de preocuparnos por la condición del trabajador, saber que trabajar 12 horas no es necesariamente algo que beneficie la salud física y mental de un trabajador, todo se ha concentrado en algo que se da en la práctica, Alejandra, que es que muchos trabajadores ya trabajan las 12 horas, pero se les paga las horas extra. Entonces, el gran debate de muchos sectores que estaban en contra era decir, bueno, es que ahora se está legalizando el no pago de horas extra. El gobierno, junto con sus aliados en esta reforma, decidió reconocer un monto adicional a las personas que trabajen esta jornada. Y con eso logró concitar una base en el Congreso, que los que están a favor de la ley consideran firme y suficiente para pasar la ley. Pero sí es muy importante señalar eso, que al final la discusión se concentró en simplemente el pago de horas extra y no los beneficios vinculados con la situación del trabajador, mejora de salarios mínimos que en el mundo del trabajo y en las sociedades más desarrolladas, en los estudios sobre el mundo del trabajo, son más importantes que el pago de horas extra.
¿Y está claro en el proyecto cómo se pagarán esas horas extra?
No se habla de horas extra, porque no cabe. Lo que se ha hablado es pagar un porcentaje adicional a las personas que, entre comillas, voluntariamente acepten este tipo de jornadas en las labores que no son, hay que decirlo,
sí,
que no son para todas las labores,
uh-huh,
en que se acepte este tipo de flexibilización laboral. Esto es relevante. Es decir, ya se está legalizando algo que en Costa Rica era una norma en ciertos trabajos, que es que las personas trabajaban las 8 horas normales, se quedaban más horas, se les pagaba las horas extra para redondear su salario para que les alcanzara. Con esto, digamos que eso que estaba entre la legalidad y la ilegalidad y que abrió un debate sobre el salario mínimo en Costa Rica, queda zanjado con un pago adicional que va a rondar entre el 15 y el 20% dependiendo de la jornada, si es jornada diurna o jornada nocturna.
Carlos Chávez, que es economista además de profesión y que trabajó en el Banco Mundial, argumentó que la iniciativa va a retener a empresas que buscan invertir en el país y que beneficia a sectores que trabajan 24 horas en la producción de dispositivos médicos, alta tecnología, call center o turismo. Tú mencionabas que hay distintos sectores. ¿Cómo cayó esta argumentación en los distintos sectores de la población?
Los sectores, digamos, que tienen trabajos más estables en términos de jornadas de 40 horas, salarios mínimos, digamos, que les permiten vivir, han mostrado o un rechazo o un desinterés.
Uh-huh.
Por otra parte, el gran problema en Costa Rica es que no contamos con sindicatos privados fuertes. Entonces, los llamados a esta lucha de defensa de condiciones laborales, que serían los sindicatos del sector privado en el país, son prácticamente inexistentes, Alejandra. Entonces no hay un contrapeso desde los sectores populares, desde los sectores laborales a enfrentar esta situación. y más bien son los sindicatos del sector público en su oposición al presidente y los partidos de izquierda en su oposición al presidente y algunos partidos que se oponen al presidente los que han mantenido una posición contraria. Es decir, es una situación muy precaria para los trabajadores de ese tipo de empresas. Porque otro de los argumentos que se ha utilizado es que la ley dice que será voluntaria la aceptación de la jornada. Y hablar de voluntariedad en asuntos de trabajo, cuando estamos hablando de personas que dependen de ese trabajo para vivir, y hablar de que gozan una amplia autonomía para decidir si se someten a las jornadas de trabajo que le favorecen a la empresa en la cual trabajan, resulta por lo menos un poco, por decirlo diplomáticamente, inocente. Sabemos que ahí hay presiones internas para que la gente acepte la jornada que más le favorece a la empresa en la cual trabaja. Ahora, ¿cuánto favorezca esto el mantenimiento de la inversión extranjera?
Sí.
Efectivamente, Alejandra, hay un elemento, la inversión extranjera busca colocarse bajando costos. Y esto implica un bajonazo de costos de lo que es la mano de obra costarricense.
Un costo que lo paga el trabajador.
Es correcto. En Costa Rica, la inversión extranjera sabe que el trabajador en Costa Rica es más caro. Lo sabe. ¿Por qué? Porque sabe que en Costa Rica hay un régimen de seguridad social, porque sabe que hay cargas sociales que las empresas deben de pagar, etcétera. Y eso no ha impedido que seamos exitosos en la atracción de inversión extranjera. Lo que dice el gobierno es, bueno, utilicemos los mecanismos de atracción que le han sido favorables a otros países donde la condición del trabajador es menos importante en la región. Si así vamos a competir, creo que implica en el largo plazo trabajos de menor calidad para la población costarricense.
Si sacamos una foto hoy, ¿no?, de esta situación, de ese desinterés de lo que ocurre a nivel de la población, el debate que no se centra en si es bueno o es malo para los trabajadores y que no se dan pruebas firmes de que se puede trabajar 12 horas y que esto mejora la productividad, cuando en el mundo, lo decíamos, todo indica lo contrario. ¿La iniciativa de 4x3 sería aprobada?
El gobierno considera que con las reformas que ha realizado al proyecto original, sí lo va a poder pasar. La oposición lo que está intentando hacer es introducir cualquier cantidad de moción de reforma de forma tal que atrase tanto el procedimiento que ciertos miembros de la coalición que apoya la jornada 4-3 se echen para atrás y no consigan pasarlo. Yo te diría que al día de hoy las posibilidades son más altas de que el gobierno logre pasar las jornadas 4-3.
Carlos, esta mañana iba repasando algunas cifras de Costa Rica y me encontré con que el desempleo se ubicó en 11% en el trimestre móvil diciembre de 2022 a enero-febrero de 2023, siendo la tasa masculina de un 8,9% y la femenina un 14,1%. ¿Cuánto crees que afectó esta situación la pandemia?
Digamos que los números que hay ahora son los números que existían en prepandemia, que ya eran históricamente muy altos, Alejandra.
Sí.
Es decir, durante la administración Alvarado Quesada, que fue la que enfrentó la pandemia, se alcanzaron los números más altos de desempleo de la historia reciente de Costa Rica. Con el boom económico pospandémico, a lo que hemos logrado en el país alcanzar es a los números prepandémicos, pero no ha habido una mejora de esos números en el mediano plazo. Es uno de los grandes problemas que enfrenta el país, aunque la administración alegue que han logrado reducirlo. Lo cierto del caso es que lo que nos han dicho algunas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo,
sí,
es que la baja en la tasa de desempleo se debe a que menos gente está buscando trabajo formal. Es decir, lo que estamos teniendo en Costa Rica es un aumento sistemático de la informalidad. Es decir, trabajos que no pagan salario mínimo, trabajos que no tienen garantías sociales, en el fondo trabajo de menor calidad, que contribuye a un problema generalizado que vive el país, que es la desigualdad social, que cada vez se hace más fuerte.
Más allá del 4x3 y Quiero enganchar lo que acabas de decir de la desigualdad social. Hay personas que trabajan todo el día en condiciones muy precarias y que apenas logran subsistir. ¿Qué incidencia tiene en el país el trabajo informal?
Es muy alto, Alejandra. En diferentes sectores, las ventas ambulantes, los servicios domésticos, la agricultura. Hay mucho trabajo informal en agricultura. En fin, digamos, ese es el esquema más complejo que vive el país, de gente que labora efectivamente durante muchas horas al día con un muy bajo ingreso. Y algo peor, Alejandra, en el punto de largo plazo, es gente que no va a tener pensiones. Uh-huh. Es decir, estamos frente a un futuro en el cual vamos a tener mucha gente de edad muy alta trabajando y viendo a ver cómo sobrevive porque no tiene asegurado su futuro. Eso en el futuro del país es uno de los grandes detonantes de desesperanza y creo yo que de un caldo de cultivo de levantamientos sociales. La desigualdad y la desesperanza pueden generar eso en el país. Y si tenemos jóvenes,
sí,
que salen al mercado laboral y que no consiguen empleo o que trabajan, como en muchas profesiones, en empleos alternos a lo que estudiaron, pues se está generando una situación que yo considero muy grave para el país y que esta discusión del 4-3 enfocado únicamente en las horas extra no está viendo. Es decir, no estamos viendo en el país las grandes discusiones sobre el mundo del trabajo y el mundo de la seguridad social tan cercano al mundo del trabajo. Es realmente, y te lo digo, uno de los problemas más preocupantes que desde mi punto de vista Costa Rica tiene que enfrentar.
¿Y qué sucede con las conquistas laborales en Costa Rica, pero también en América Latina, donde vemos que muchas veces quieren borrarse y no hay una reacción tan contundente por parte de los pueblos? No en todos lados, pero ¿qué ocurre a nivel regional?
Vamos a ver, ¿qué es lo que se percibe? En el caso costarricense esto se da por una razón que a mí me parece muy interesante.
¿Sí?
Es que se empezó a dar una disputa entre los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado. Los trabajadores del sector privado, digamos que absorbieron un discurso en el cual el trabajador del sector público es privilegiado, está en una condición que no merece y que el trabajador privado no puede acceder. Es decir, en lugar de decir en general que todos los trabajadores deben de tener las condiciones que tiene el trabajador público, lo que se dice es que el trabajador público es un trabajador privilegiado. En el resto de la región, lo cierto del caso es que si nosotros analizamos la situación económica latinoamericana, es que los avances laborales siempre han sido débiles y siempre han dependido del ciclo económico. Es decir, cuando el ciclo económico mejora y el gobierno quiere hacerse más popular, mejora salarios, mejora condiciones. Cuando el ciclo económico va a la baja, se prescinde de esos avances que se consiguieron en el ciclo alcista. Es decir, nuestros países no han logrado consolidar la figura de, más allá de la izquierda y la derecha, que los trabajadores deben de tener condiciones mínimas de trabajo. Un poco porque también va esto, en algunos casos la debilidad sindical o sindicatos fácilmente comprables por los gobiernos o los sectores económicamente más poderosos. Eso no puede dejarse de lado. Esas debilidades han hecho, creo yo, que sea no fácil, pero sí bastante más fácil que en otros espacios mundiales que las jornadas, la flexibilización laboral entre ellas, de la cual las jornadas forman parte, sean más fáciles de socavar que, por ejemplo, lo que estamos viendo en Europa, donde hay levantamientos, uh-huh, donde los sindicatos son más fuertes, en fin, es otro mundo. El problema es que eso, si nosotros lo vemos en un panorama mundial, lo que estamos teniendo es sociedades que son altamente privilegiadas en sus condiciones laborales, donde cada vez trabajan menos. Hemos visto que en Europa se habla de jornadas de menos de 40 horas, ya,
sí,
de 32, de 36 horas. Mientras que los países más pobres se van a tener que seguir bancando las jornadas laborales que se consideran que no son buenas para los países desarrollados. Entonces, el aumento de la desigualdad interna y externa es cada vez más fuerte en el mundo.
Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Con mucho gusto, para servir.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y otra cosa ha sido completamente el sector privado, donde hay áreas, y no digo que sean todas, hay áreas concretas donde los fines de producción han pesado más que los derechos laborales de los trabajadores. Precisamente este proyecto viene a facilitar, y así lo ha planteado las organizaciones de cámaras en Costa Rica, de cámaras empresariales, a la producción y no tanto al trabajador, pese a que en el discurso se diga que el trabajador va a salir más favorecido.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.